es bastante controversial. Lo que se aprobó fue la creación de una comisión para empezar a trabajar un convenio colectivo de trabajo. En principio, nosotros tenemos que decir que la ley de convenio colectivo de trabajo tiene un marco legal que, digamos, esta comisión estaría por fuera de ese marco legal que establece el convenio colectivo de trabajo. Esto lo hemos hecho notar nosotros desde ATE muchísimas veces al Ejecutivo, al Poder Legislativo, en este caso representado por Fabián Rudolph, que no desconoce la ley de convenios colectivos de trabajo, diciéndole en varias oportunidades que, digamos, que no podemos hablar en estos términos de esta comisión. Pero bueno, hemos decidido como organización hacer un paso político en este sentido. ¿Qué significa en este sentido? Decir, bueno, no es lo que legalmente corresponde, pero en virtud de la democratización de la palabra y de darle espacio a todos, aún en una situación de desigualdad nuevamente. ¿Por qué decimos esto? Porque en la comisión se establece que el intendente tenga doble voto. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nuevamente vamos al marco legal o hacemos un salto político y avanzamos, aunque no sea esta la figura que representa un convenio colectivo de trabajo? Pero si el objetivo final es un convenio colectivo de trabajo, nos vamos a sentar a trabajar. Y esta definición la establecimos los dos gremios con representación gremial en la municipalidad, que es tanto ATE como PCN, hay que decirlo, y las dos referentes, tanto yo como Rosa Mesa, lo dejamos bien claro en el legislativo, ¿no? Porque se confunde mucho. La verdad que a mí me da mucha tristeza que tengamos funcionarios políticos que no estén a la altura, que no sepan lo que es un convenio colectivo de trabajo, que no sepan lo que esto presupone y afianza la democratización de las relaciones laborales. Y como en ese desconocimiento les da mucho temor, actúan a veces desde el desconocimiento, algunos diciendo sí apruebo, y otros desde un lugar de poder que yo entiendo que los espacios de poder se construyen y nosotros construiremos nuestro con los trabajadores, de manera que ese convenio colectivo de trabajo tenga claramente todas los alcances de las leyes que no contempla este estatuto que tenemos acá, que fue aprobado en la época de Romera. Y haremos ese gran esfuerzo. Planteaba una de las concejales que hace falta criterio común, ¿cómo expresaba?
Sentido común.
Sentido común para hacer un estatuto o para avanzar hacia un convenio colectivo de trabajo. Y yo difiero mucho de ese sentido común. Yo creo que nos hace falta conciencia de clase para sentarnos a redactar un convenio colectivo de trabajo, porque tiene que ver con que inclusive hoy mismo vemos que hay un ataque hacia las organizaciones sindicales, hay un menoscabo hacia las organizaciones sindicales, y la verdad que las organizaciones sindicales están compuestas por hombres, por mujeres, por diversidades que la vienen peleando hace mucho tiempo, dejando vida, dejando una historia de lucha, y entonces con todo ese bagaje nosotros nos vamos a ir a sentar a trabajar sobre esto de convenio colectivo de trabajo, que debe ser superador de todo punto de vista a este estatuto, que lo único que hizo fue amesetar la carrera administrativa y bueno, que es mamarracho, porque encima que es un mamarracho en sí, toda la letra de este estatuto lo usan a gusto y piacere del gobierno, y siempre el perjudicado es el trabajador.
Uh-huh. A ver, corríjame si no es así. Cuando se habla de convenio colectivo de trabajo, ustedes hacían alusión a lo legal.
Exacto.
Es del año 75 el convenio. O sea que tiene, más allá de las modificatorias, digo, a nivel nacional, de que se han hecho. O sea que viene con algún retraso. Yo, por lo que vos estás diciendo, el estatuto que aprobó en su momento la gestión Romera, sí, no se ajusta al convenio colectivo y ustedes vienen perdiendo derechos.
Exactamente, no es un convenio colectivo. El convenio colectivo, digamos, es superador en el sentido de que es la OIT interviene, uh-huh, la Nación Argentina adhiere a los convenios internacionales de la OIT y entonces promueve la empezar a hacer convenios colectivos de trabajo entre las diferentes empresas entre los gremios que intervienen representando a los trabajadores en diferentes empresas y en el Estado.
Sí, que en este caso sería la patronal.
Exactamente. En este sentido, lo que nosotros decimos es que, habiendo ya en los 90 haberse promulgado la ley de convenios colectivos de trabajo en el Estado, hay una apatía del Estado, de todos los estados, Estado nacional, provincial y municipal, de ir hacia eso que es maximizar las relaciones, democratizar las relaciones laborales. De hecho, en la provincia de Río Negro, si bien se adhirió a la ley de convenios colectivos de trabajo, cuesta mucho. Recién estamos hablando de que se avanzó en los primeros articulados de ámbito de aplicación, pero falta un montón. Entonces hay que establecer el convenio colectivo marco para después hacer los sectoriales, y eso hay como mucha resistencia.
Sí.
Porque empata las relaciones entre el patrón y los trabajadores.
Uh-huh.
Las pone más horizontales y la voz de los trabajadores a partir de sus representados, representantes que son los sindicatos, quienes están legitimados para suscribir los convenios colectivos de trabajo, tienen gran participación.
Claro.
Entonces, bueno, pero bueno, son estas cuestiones de estancamientos que a veces tenemos acá en nuestro país, y esperemos que no sean retrocesos. La verdad que estamos esperando que no sean retrocesos los que vengan.
Pensaba con esto que decías vos, que una concejal habló de
sentido
común. Yo tengo para mí que las relaciones, por ejemplo, en el ámbito laboral, nunca son equitativas. Hay alguien que tiene el poder y maneja los derechos de los demás, se los da o se los niega. Y me parece que ese es el sentido común que algunos dirigentes entienden, ¿no? Entonces, medio como que la discusión se da en un plano de desigualdad.
Exactamente, por eso mismo nosotros decimos que vamos a hacer un gran esfuerzo, y creemos que nosotros en ese espacio la legitimidad nos la va a dar, y como siempre entendemos que desde ATE, la relación que nosotros establezcamos con los afiliados y no afiliados, para llevar que cada artículo que tenga ese convenio colectivo de trabajo se condiza con lo que los compañeros necesitan.
Claro.
Por ejemplo, algo tan sencillo, las recategorizaciones. Se hacen a dedo. O sea, por más trabajo que nosotros pongamos, por más voluntad de que sean transparentes, que se sujeten a un marco más o menos de igualdad para todo, seguimos teniendo recategorizaciones que son pura y exclusivamente están a cargo del Ejecutivo y de sus equipos de funcionarios, que determinan a quién le corresponde. Y tenemos compañeros que llevan 15 años en la municipalidad y no tienen una recategorización.
Sí, y aparte tiene el voto doble del intendente.
Bueno, cosas así, o por ejemplo, que no esté regulado la insalubridad, el trabajo de riesgo, que los servicios de la municipalidad han crecido tanto que ya no es un municipio donde o sea, cubrimos muchos servicios. Y bueno, y esos servicios tienen que estar reconocidos. Y no está pasando. Gran parte de los trabajadores municipales estamos enmarcados como administrativo.
Sí.
Y no todos somos administrativos. Hay mucha gente que...
la función es otra.
Claro, que hacen servicios y prestan servicios. Entonces, bueno, vamos a por todas estas cosas.
Uh-huh. Una de las cosas que bueno, que se marcan ahí en la aprobación del Consejo Deliberante es que la coordinación de esta mesa, entiendo, de esta comisión, es por parte del Ministerio de Trabajo de Río Negro, de la provincia. ¿Cómo viene siendo el vínculo con ese ministerio? ¿Y qué significa esa supervisión, de alguna manera, de provincia en algo que estamos discutiendo desde lo local?
Bueno, como vos sabrás, estos ministerios tienen sus delegaciones. Acá nosotros tenemos una delegación del Ministerio de Trabajo. Está la doctora Scorcello, quien ha venido trabajando con nosotros a pedido de los gremios la mediación en las paritarias. Lo ha hecho de una manera bastante, entendemos nosotros, buena, de escucha, de escucha a los trabajadores, de mediadora, si se quiere, y entendemos que una supervisión así hace falta. El problema sería, que creeríamos que no debe ser así, y esperamos que no sea así, cuando hay parcialidad. En este caso, la figura es para garantizar de alguna manera alguien que arbitre y que esté observando que eso se haga de una manera organizada, dentro de estos parámetros que establecieron ellos en la ordenanza. Vuelvo a señalar que si hubiésemos tenido que ir por un convenio colectivo tal cual, por una comisión tal cual lo marca el convenio colectivo, no hay posibilidad alguna que participe el legislativo.
Claro.
O que participe una figura como los no agremiados. Uh-huh. Porque las comisiones de convenio colectivo están constituidas por el patrón, en este caso el gobierno, el ejecutivo, y los gremios con representación gremial, que tengan los papeles en orden, que estén uh-huh. reconocidos. Y eso, que es ATE y UPCN, representamos al conjunto de los trabajadores, independientemente si son afiliados nuestros uh-huh. o no. Entonces, por eso nosotros estamos diciendo que, en virtud de la necesidad imperiosa que tenemos de avanzar, es que estamos haciendo este paso, entendemos, político, de decir, bueno, nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar y vamos a ver qué pasa con esto.
Yo quería agregar algo de lo que dijo Sandra, que habló sobre el convenio. Es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra, que fue aprobado en Ginebra y fue ratificado en la Argentina, y habla del convenio, los convenios colectivos de trabajo como la herramienta fundamental para la democratización de las relaciones laborales. Uh-huh. Y es importante porque marca el marco legal a eso, porque uh-huh. digamos, una vez que ya está establecida los acuerdos, ya digamos, quedan por escrito, y tanto el empleador como los empleados tienen que cumplir ese sería como un contrato que se da tanto en los trabajadores del Estado como también a nivel privado también, y es muy importante.
Claro, es el territorio donde vos discutís, claro, cuáles claro. son los límites.
Uh-huh. Y los representantes de los empleados, que seríamos ATE, UPCN, los sindicatos, primeramente es en conjunto con los trabajadores, que acuerdan cuáles serían sus requerimientos para después poder ir frente a la patronal y presentar esos requerimientos, uh-huh. para así llegar a un acuerdo, ¿no?
¿Cuándo tienen, bueno, esto ya está, tiene que ser aplicado, la cuestión de esta comisión, cuándo se reúnen?
Sí, bueno, viste, todos estos términos administrativos que requiere una ordenanza, primero tiene que pasar por la aprobación del intendente, que no la vete, al principio y después que quede firme a través de la publicación en el boletín oficial.
¿Y quién lo presentó para que sea tratado el convenio?
En esta oportunidad, Rudolf, claro, el ejecutivo.
El ejecutivo.
O sea que lo vete sería medio raro.
Sí, sí, pero como hubo modificaciones al proyecto original. Igual no creo que haya un veto, pero en esto sí me parece a mí que llamar, no un llamado de atención, porque uno no es nadie para ponerse en ese papel, pero sí que hay que, tienen la responsabilidad de los concejales de informarse y estar a la altura cuando se hacen modificaciones de las propuestas de ordenanza, o las ordenanzas mismas, tienen que ver qué implicaciones tienen, porque la verdad que a mí me resultó llamativo que no solamente por este proyecto de ordenanza, sino por otros que pude apreciar ahí mientras estaba esperando que se trabajara sobre este proyecto, con qué facilidad se ponen de acuerdo, y no puedo dejar de pensar que ahí hay dos concejales que mínimamente deberían exponer porque aceptan alguna... Exacto. Me sorprendió. Quiero decir que es raro ver un consejo deliberante todo tan armonioso ahí.
Sí, en unanimidad.
Exacto, con esa predisposición a que todo salga, que todo fluya. Esos son espacios políticos donde hay que ponerle sangre. Y porque discutir no significa que me voy a oponer, significa plantear mi posición política.
Sí, enriquecer el proyecto.
Exacto, ¿no? A mí me sorprendió bastante. Bueno, eso me parece que tiene que ver con la necesidad que tenemos de pluralizar los espacios de estos que nos da la democracia, llenarlos de voces, que no sea tan todo tan hegemónico, ¿no? Ahí en esos espacios.
Sí, porque a veces parece que se votara a libro cerrado.
Claro, parece en un momento.
Parece una escribanía.
Exactamente, en un tiempo. Se corría la voz en el pueblo de que iba a ser como una escribanía. Yo no tengo mucha participación en las audiencias, en las sesiones del consejo, porque tampoco me entiendo mucho, porque la vorágine de la actividad que desarrollo no me permite ocuparme específicamente de esa parte política que debería ser, que es muy importante, que no hay que desconocerla y que tenemos que estar bien informados y preparados, pero no sé, me sonó, lo noté bastante raro al consejo, ¿no? Todo tan fluido.
En virtud del tiempo, vos decías, ustedes dicen, hay que atender varios frentes. Dos preguntas. Primero, una observación que vos decías antes de comenzar a salir al aire, que hay una situación con las escuelas rurales, porque se iniciaron las clases después de
ese
temporal, y hay ahí alguna cosita que por ahí no está cerrando del todo.
Bueno, sí, como señalábamos, nosotros no solamente nos ocupamos de lo salarial y de cuestiones que tengan que ver por ahí con las necesidades de los compañeros, sino también queremos discutir política y queremos discutir política de Estado, porque somos los involucrados muchas veces. Y en este caso vemos que la supervisión de nivel medio y en las escuelas rurales, por ejemplo en el Manso, están las clases, no suspendieron las clases.
Ajá.
Y en este sentido hay una gran controversia porque les están pidiendo a los compañeros que son cocineros de que hagan el almuerzo, y los compañeros dicen, no tenemos garantizada la salubridad del agua, y si bien podemos tirar unos pollos al horno, eso tiene que ver que también cómo vamos a lavar después todos los utensilios que utilizamos, ¿no? Porque Nos han mandado fotos los compañeros de las escuelas rurales donde, bueno, como el agua se recolecta de canales, se ha entuberecido mucho y tiene muchos residuos, inclusive hasta lombrices, entonces no está garantizada y como que se minimiza o se establece una suspensión porque llueve o porque hay nieve, que me parece bien, pero no es solamente eso en las escuelas rurales. Siempre hay una consecuencia, o acá en las escuelas urbanas hay que observar si las aguas de cloaca no contaminan el patio. O sea, hay un montón de otras cosas que pasan cuando hay una emergencia climática que después vemos que se toma con mucha liviandad el volver a las clases.
¿No tendría que haber alguna articulación entre el DPA, no sé, el área de salud también, ¿no?
Sí, el mismo COEM, como este consejo que interviene en todas estas organizaciones, estas instituciones, también tiene que poner... ahí sí es donde decimos nosotros, habría que aplicar el sentido común. Ahí sí, o sea, si vos ves que el agua está turbia, que el lugar de recolección está lleno de lombrices, hay tierra, hay una gran capa de tierra que baja, porque después de pasar toda
decanta,
¿no? No está garantizado, eso hay que higienizarlo, hay que limpiarlo, hay que esperar que se cumplan, o garantizar, no sé, llevar bocha de agua segura para esos lugares. Y bueno, en este momento nosotros estamos acá y nuestras otras compañeras están haciendo el frente ahí en supervisión, diciéndole a la supervisión de nivel medio que evalúe esto. Realmente nosotros consideramos que es grave que...
Sí, se estén brindando las clases sin todas las seguridades, exacto. Que van a terminar afectando docentes, no docentes, y los pibes y las pibas, sobre todo.
La salud.